Efecto Mariposa. Una idea en movimiento.
Sí, loco tu forma de ser.
Sí, es porque suena en la obra esta
me
canción.
Encanta.
Aunque tenemos que decir que, salvo esta, todas las canciones están escritas y cantadas en vivo, además.
Exactamente.
Quiero decir eso sobre todo.
Sí, estábamos hablando fuera de micrófonos de algo que ya comentamos acá cuando hablamos de terraplanistas. La capacidad y el talento y las dotes de las personas que actúan, cantan, bailan y pueden desplegar todo eso en un musical sin que se resienta nada. Es decir, yo no vi Desconectados, pero sí vi Terraplanistas y me asombró que pudieran hacer un despliegue de movimiento cantando y de pronto pasan de eso a decir un diálogo y la respiración es perfecta.
Acá
es una cosa que no sé cómo la hacen, pero es mágico y hay mucho, veo que hay una profusión.
Sí, acá son todos muy chicos.
Sí,
y
claro.
Eso es como un plus en el sentido de decir, hay mucho profesionalismo.
O sea, que vienen estudiando desde
claro,
muy chiquitos.
Hay mucho profesionalismo en gurises de 16, 17 años. Voy a recordar que estamos hablando de Desconectados, el musical, porque nos están escribiendo a ver de qué estábamos hablando.
¿Cómo?
Desconectados,
¿está
el
Desconectados
musical,
ustedes?
Teatro Estela de Italia, todos los jueves hasta el 11 de junio a las 20:30 horas.
Bien, antes de empezar con la charla, un recordatorio 098-224-336 para el sorteo del libro Las Canciones de Natacha. Perdón que me meta ahora, pero me pide Beatriz que les recuerde que no es un teléfono para llamadas.
No.
No podemos atender llamadas ni escuchar audio, solo mensaje de WhatsApp, nombre
o
y cédula.
O de texto también puede
o de
ser.
Texto, nombre y cédula de identidad para participar en el sorteo del libro. Perdón, pero tenía que decirlo.
Está muy bien. Bueno, estamos hablando de una obra, como decíamos, hecha por adolescentes, para adolescentes y para adultos también. Porque, bueno, la experiencia obviamente es una cuando uno va en grupo a ver teatro y la otra, y otra experiencia es cuando vas con algún adulto. En mi caso yo fui con mi hijo y lo que propició el ir a la obra es que cuando se terminó la obra, nos fuimos a comer algo por ahí y seguimos hablando de la obra y a mí me sirvió mucho para que él hablara de cosas que habitualmente no hablamos y que me cuente, no, mira esto que pasó en la obra, que le subieron una foto íntima, en mi grupo no pasó, pero sí pasó esto otro. Entonces, que puedas entrar a un tema de esa manera con un adolescente, que ya de por sí es medio de guardarse, mediado por una cuestión artística que habitualmente no están acostumbrados
no, sí,
a ver,
claro,
porque no están acostumbrados a ir al teatro, ya me parece que ya la obra ya ganó, ¿no?
Sí, claro.
Ya solo con eso me parece que ya
son
ganó.
Dos cosas muy importantes, el acceso
muy
al teatro, la satisfacción con lo que vio, y por otro lado esa posibilidad de charlar de cosas que habitualmente no están sobre la mesa.
Exacto.
Y es bueno que estén, es muy bueno que estén.
Y lo que comentábamos afuera también es, cuando empieza la obra, que hay 11, 12 chiquilines arriba del escenario, a mí hablando y cantando y moviéndose de una forma que me pareció ver a mi hijo multiplicado por 12. Y eso también es un valor de la obra, me parece, en el sentido de realmente no son adultos haciéndose pasar por adolescentes.
Eso es clave. Una pregunta antes de ingresar al diálogo general. Una pregunta para vos, Carolina. ¿Había mucho público adolescente?
Sí, lo que pasa es que en el estreno estaban todos los familiares, hermanos, hermanas, claro. Amigos, novios, novias.
Claro.
No, desbordaba, aquel teatro desbordaba.
Claro.
Que es un teatro divino, además.
Claro, porque que es una de las cosas que quiero hablar con ellos también, la reacción del público, ¿no? Así que bueno.
Bueno, vamos a presentarlos. Estamos con Lara Berman, ¿está bien?
Sí.
Lara Berman, directora, productora y dramaturga de la obra, y el actor y músico Mauricio Pereira, que la rompe.
Bienvenido.
La rompe porque hace un papel como de tímido y después como que se gana la mejor, a la más linda.
Muy bien. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están después del estreno? ¿Cómo les cayó? ¿Qué pasó?
Muy bien, estamos felices. Fue una locura, o sea, todo. Estábamos muy nerviosos antes. Pero nervios no es la palabra en realidad, porque me pasaba que unos días antes yo les preguntaba a los chicos tan nerviosos y me decían, no, estamos emocionados. Y fue re lindo todo el momento previo que compartimos ahí todos juntos, y después en la función también se vio de una manera. La respuesta de la gente.
Aplaudíamos cada vez que terminaba.
Claro, pero había un nivel, un volumen en todo, en las risas, en todo, fue increíble. Yo estaba en el tercer piso, o sea, lejos de la, sí. de la humanidad, pero se escuchaba tremendo. Y toda la emoción, que es como que eso, yo estaba arriba de todo, pero sentía la emoción con todos, era como que había un momento.
Fue más de lo que a priori hubieras pensado.
Sí, y después también toda la gente saliendo y los comentarios que hacían. Seguro a Mauri le hicieron más.
Sí, obvio. Bueno, la verdad, el estreno se vio tremendo, se vio hermoso. Nada, es como todo estreno, como toda función que pasa a veces lo inesperado, ¿no? De risas en momentos que capaz no te esperás o que no las planificaste y tenés que esperar un ratito más para dar pie a la siguiente escena.
El timing ese debe ser complicado.
Como del vivo que está tremendo y que como que también te genera como cierta adrenalina. Entonces, como que eso estuvo divino, la reacción de la gente estuvo tremenda, los comentarios post-función, fue todo como muy lindo y mejor de lo que lo habíamos pensado, ¿no? Mm. Porque también antes de empezar la función, como que uno llega tipo, si bien emocionado, llega como, ay, esta parte no sé si me sale tan bien, o ay, esta parte tendré que mejorarla, y como que en la función de después de eso te olvidás, haces lo que tenías ensayado, y bueno, y que salga lo que tenga que salir.
Claro, pero eso te da además un entrenamiento para siguientes funciones.
Exacto.
Claro. Es decir, ese tema del timing, de buscar esperar la reacción, aunque todos los públicos, supongo yo que cada función es distinta, pero te va acomodando training, ¿no?
Y vamos
para
creciendo.
Dialogar en ese
Claro, y vamos creciendo. Ahora ya sabemos que acá sucede esto con el público. Igual eso depende siempre del público. Hay un montón de públicos distintos. Pero claro, nos pasó que la mitad del público era adolescente. Que está buenísimo eso, porque son un montón de adolescentes yendo al teatro, lo cual no se suele ver tanto, y compartiendo todo este momento, y el después, y las reacciones y todo, fue como que una locura, y el viernes nosotros nos juntamos, todo el elenco, a comer un asado, y hablar de lo que pasó y todo, y es como que la emoción nos superaba, ¿no?
Está bien. Lara, ¿por qué pensaste, o sea, estábamos hablando de dramaturgia hecha por adolescentes, para adolescentes? Vos misma decís, los adolescentes no suelen ir al teatro. Vos haces esta propuesta, la sala se llena de adolescentes. Ya te pasó con el Club de los Perfectos, ya le pasó a Ofelia, a las Ofelias con eso, que desbordaron lo que tenían previsto dos funciones y hicieron estallar todo, ganaron Florencia, terminaron en Argentina, en Buenos Aires. ¿Por qué te parece que los jóvenes no curten tanto el teatro? Que es una, supongo yo que un tema es este, ¿no? ¿Desde dónde viene el texto?
Sí. Son dos partes para mí. Una parte es el que no hay tanto contenido, me parece, para adolescentes. Y después es esto, el tema de la identificación. A veces el contenido que hay está hecho por adultos.
Mediado por los adultos.
No solamente desde la parte de interpretación, que ves a una persona de 30 años interpretando a un chico de 16, sino que también la parte de escritura. Entonces, el lenguaje que habla un adulto hoy no es el mismo que habla un adolescente. Aunque las diferencias sean mínimas, pero eso que decías, que es como que vos escuchabas a tu hijo.
Claro, sí.
Yo creo que si eso hubiera estado escrito por un adulto, no sucede. No. Entonces, creo que es súper importante esto, la posibilidad de identificación que permite la obra.
Hay que decir que Paula Luchans, que es una de las protagonistas, es también quien te trajo la idea, ¿no?
Exacto. Sí.
De hacer, tengo una idea para hacer algo con el tema de la conexión. ¿Es una preocupación entre ustedes el tema de estar muy conectados, muy pendiente de las redes? Vos, por ejemplo, tu personaje, sí, mira a Tiago, que es el popular, ¿no? Y dice, Tiago tiene miles de seguidores, yo no soy nadie. Sí, eso, sí. Eso, ¿cómo es en el vínculo de ustedes?
Bueno, nosotros, hablo de nosotros como adolescentes,
sí,
obviamente vivimos el día a día con las redes sociales. Estamos gran parte del tiempo con las redes sociales, es un problema, sí, pero bueno, es como algo también un poco incontrolable, ¿no? Porque una cosa o la otra te lleva a eso, a estar todo el tiempo con el celular, comunicándote, hablando, mirando tal cosa. Entonces, vivimos el día a día con eso, y también esta obra nos ayudó como a nosotros a revisar esas cosas, ¿no? Mm. Porque no es solo lo que transmitimos y lo que le llega al público, sino también lo que a nosotros nos pasa interpretando a estos personajes. Si bien capaz yo no soy tan parecido a mi personaje, o aquel no es tan parecido al suyo, digo, en cierto punto encontrás como cierta similitud con algún personaje. Entonces...
todos usan redes, todos tienen un celular y la vida pasa por el celular, ¿no?
Todo el tiempo, sí, claro. Sí. Y esta obra, eso, con el paso del tiempo nos fue como haciendo cambiar nuestra manera de pensar y bueno, y en el día a día intentar como mejorar esto, ¿no? De que sí puede servir como un medio de comunicación, mismo ahora la obra se está expandiendo por las redes sociales,
claro.
También como que hay que tenerlo controlado, ¿no? Y ahí como... ver que sí, que no, claro. Es importante.
Lara, en la obra hay cuestiones que tienen que ver con la relación entre los chiquilines, mediado por el tema de las redes, pero también hay cosas que tienen que ver con su relación que pasaban desde siempre, ¿no? Ay, me gusta no, que no te muestres muy desesperada, ¿no?
Sí.
Todo ese tipo de cosas. A lo que las redes o la mediación, digamos, de tener un Instagram, por ejemplo, o otro tipo de redes, hace que algunas cosas traspasen esa frontera, ¿no? Y hay cosas que son muy preocupantes.
Sí.
Aquí está eso del sexting, la foto íntima, que plantea además una cuestión que me pareció muy sutil, pero hay una cuestión de género ahí presente,
sí,
¿no? Al chiquilín no le cuesta nada sacarse una foto íntima y mandársela a la chiquilina, y la chiquilina dice, ahora me toca, o sea, la presiona, ¿no? Ahora,
sí,
ahora me toca a mí, no sé si esto está bien.
Sí.
Y hay ahí un juego que no se subraya, no hay un subrayado, pero uno entiende que no es lo mismo, ¿no?
Sí, seguro, o sea, obviamente sucede de estas situaciones, ¿viste? Puede ser de un lado o del otro,
sí.
Pero entiendo que si miramos a números, ¿no? Se tira más hacia un lado, pero sí, yo creo que es como que atraviesa por todo y son todas situaciones reales. Todas las cosas que suceden en la obra o son cosas que vivimos con Pau o vimos al lado nuestro. Entonces, yo creo que gran parte de esto, también esto de la identificación, es esto de que son historias reales, que o vivimos nosotras o que están muy cercanas. Entonces, me parece que gran parte es esto, ¿no? Poder decir, esto sucede, lo vimos, lo vivimos, y queremos hablar de eso, ¿no? Yo hablaba con Pau el otro día y lo que me decía, le pregunté, le digo, ¿por qué estamos haciendo esta obra? Y me dice, porque necesitábamos expresarlo.
A ver, necesitaban expresar, si vos todavía no lo hubieras escrito.
Sí.
Y le tuvieras que contar a una persona, a un tercero, cualquiera, ¿qué querés qué querés hacer? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir a los adultos y a los padres y abuelos, como decís vos, que querés que vean la obra?
Creo que gran parte es el concientizar, y la otra es, sí, a través de eso, en realidad, poder empezar a cuestionarnos qué es lo que pasaba con el Club Los Perfectos también. Lo que buscamos siempre es transmitir un mensaje, y eso que contabas de que después saliste a cenar con tu hijo y hablaban del tema y generaban conexión y generaba estas charlas. Para nosotros, o sea, la obra no es solo el momento de ir a ver la obra, la mitad es el después, es las charlas después.
Es una cosa como, no prejuzguen, hablen conmigo, escuchen lo que digo, tengo cosas para manifestar que tienen que ver
nosotros
con
nosotros también nos preocupan, porque está esta idea de que los adolescentes no nos preocupan estas cosas, y
sí, la obra va de eso, ¿no?
Claro.
De la preocupación de ustedes por plasmarla, ¿no?
Exacto.
Y también hay una cuestión que pasa por... hay varias historias de pérdidas en la obra, pérdidas, abandonos, familiares, que están ahí, que siempre estuvieron, que no tienen que ver directamente con las redes, pero que están ahí, y también la imposibilidad de hablar con tus pares de esas cosas, ¿no? ¿Lo hablaron con alguna psicóloga? ¿Se asesoraron de alguna manera?
Sí, el texto se revisó con psicólogos. Ajá. Y después también vinieron a ver unos ensayos y después la obra, y ahí también hubieron momentos de intercambio donde la primera vez que pasamos el libreto, que nos decían, acá un psicólogo no puede decir esto, no sé qué tan correcto es decir esto. Y son las cosas mínimas las que hacen las diferencias. Entonces también lo que trabajamos mucho con los chicos es esto de ver cada palabra, porque hay momentos específicos que a veces hay que decir cosas específicas, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, cuando spoileo, pero cuando uno de los personajes tiene un ataque de ansiedad en cierto momento de la obra, y viene otro personaje, y cómo hace para ayudarla a salir de ese momento es una técnica que es mencionar cosas que ves, cosas que olés, cosas que estás
¿cómo se llama? Tenés que asesorarte para que eso sea constructivo en
y también lo que hacemos a través de esto es decirle a la gente, esta es una manera de actuar cuando alguien tiene un ataque de ansiedad.
Claro. Eso es responsabilidad.
Claro. Y otra cosa también, porque la terapia está presente, ¿no? A modo de, al principio de modo, como un modo de juego, ¿no? Sí. Un rol que toma uno de los adolescentes, pero después hay una cuestión que ya el tema se va de las manos de los chiquilines y en un momento dicen, tenemos que contarle a mamá.
Sí.
Que no me parece que para nada que esté así echado a la marchanta esa frase. Eso tiene todo un significado, ¿no? Hay momentos en que los adolescentes no pueden manejar determinados temas, ¿no?
Sí, está bueno poder apoyarnos en otras personas que... Porque, viste, nuestros papás todos vivieron la adolescencia. Y es cierto que estamos van cambiando los contextos. Ahora la adolescencia nosotros lo vivimos en un contexto de tecnología total, de las redes, de todo lo que sucede, la inteligencia artificial. Pero la adolescencia en sí es la adolescencia misma.
Claro.
Todo esto que decíamos del enamoramiento, de todas estas situaciones que vienen pasando históricamente. Entonces, yo creo que es eso en realidad, ¿viste? Nos podemos apoyar en el otro. A veces es difícil empezar la conversación, pero creo que lo que hace la obra es ayudar a la gente a comenzar estas conversaciones.
Hay un tema que es, me parece que interesante para ver cómo ustedes vieron el dispositivo que iban a elegir, el tipo de puesta.
Sí.
Ustedes han dicho que están proponiendo hablar de redes en un espacio donde no hay nada que te distraiga.
Sí.
En un mundo donde, sobre todo los adolescentes, están acostumbrados a la doble pantalla, a estar escuchando una cosa haciendo otra, a estar con el celular todo el tiempo. Digo, a mí me pasa también, ¿eh?
Es
que sea solo los adolescentes. Sí. Yo no tengo el celular encima y me parece que estoy con un bastón canteando.
Es que te quedas sin batería hoy en día y no sabes ni a dónde ir.
Claro, no sabes dónde te tomás el ómnibus, no sabes para dónde, nada. es terrible esa falta de entrenamiento que te hace el celular. Pero bueno, es lo que hay. Sí. Así es la vida y así estamos hechos ahora. Pero ¿cómo es el desafío para alguien que va a plantear sobre la escena una cosa que tiene que ser atractiva para un mundo que está acostumbrado a estar distraído? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Qué cosas eran importantes para ustedes para captar la atención sabiendo que estaban en un ámbito donde los adolescentes no tienen nada que los distraiga y tienen que fijarse solo en eso, que ya es una tarea complicada para un adolescente hoy?
Sí, sí, yo creo que, los puntos de identificación es gran parte, pero lo otro, por ejemplo, se incorporaron elementos tecnológicos, como claro. El mapping al principio, que eso es un elemento que se usó previamente en Alicia en el País de las Maravillas.
Que Lara es productora general.
Ah,
sí.
Bien.
y claro, entonces es un elemento que ya lo habíamos usado previamente y es buenísimo.
Es con lo que arranca, ¿no?
Es lo que arranca
y lo que primero uno ve y se queda ahí como...
Claro, son imágenes muy impresionantes. La primera vez que la vimos fue una locura para nosotros. No la podíamos creer.
Sí.
Porque lo que se puede lograr con eso también está buenísimo. Y es de alguna manera, ¿viste? Lo que estamos diciendo no es la tecnología no sirve para nada, claro. No lo usen. No, al revés. Todas estas cosas son herramientas, creo yo. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarlas de una manera correcta y responsable y ver si hay que tomar medidas de algunas cosas. Hay que ver cómo... Yo creo que, claro, nosotros no tenemos la respuesta. Gran parte es eso. Yo creo que nadie tiene la respuesta hoy en día. Pero es el sentarnos y ponerse a pensar, tener estas charlas y poder, viste, reflexionar sobre dónde estamos parados hoy en día, dónde queremos estar mañana.
La elección del formato musical es una elección que, por un lado, tiene, un atractivo, ¿no?
Sí.
Porque te enganchas el solo hecho de, si está bien cantado y bien interpretado, te engancha solo el hecho de escucharlo, pero a la vez exige un expertise, ¿no? En ese sentido, bueno, Mauricio, te quiero preguntar, porque vos sos de Boobies Bees.
Sí.
¿Qué te
¿En
dio?
¿En qué momento hiciste todo lo que hiciste,
no,
esa Carolina?
No, porque tenés un currículum que parece que tuvieras 40 años, igual que Lara, ¿no? Digo, está. ¿Qué te dio la experiencia del tablado, digamos, para la obra?
Bueno, la realidad es que Carnaval es como lo más parecido a esto que he hecho.
Hay mucho paso de parodista.
Sí, sí.
Eso
es verdad. No estaba acostumbrado a hacer musicales. De hecho, este es mi primer musical como así, tipo musical. Y creo que Carnaval es lo más parecido, lo más similar a esto que he hecho, porque es música, escena, y nada, es como, la verdad te entrena bastante bien. Sin embargo, creo que el musical en el teatro es como, en cierta parte puede ser... distinto por el que estás cara a cara con la persona
muy cerca,
con el
¿no?
que te está viendo.
Claro.
Y eso es diferente a, bueno, el teatro de verano,
claro.
O un tablado, o algo relacionado al carnaval. Y que
tiene una energía totalmente
exacto,
distinta.
Y que escuchás al lado de
la respiración, escuchás. Sí.
Escuchás todo, la risa, cierto murmullo de, mira esto, no sé qué, cosas así. Y esas cosas son diferentes y nada, y creo que esa es la mayor diferencia, una de las mayores diferencias que hay con el carnaval.
¿De dónde te viene el carnaval? ¿Padres carnavaleros?
Sí, padre carnavalero, de toda la vida.
¿Tu papá?
Sí. Papá sale en carnaval desde no sé cuánto, 30 años debe ser. Y como que siempre estuve ahí y eso... Nada, quieras o no, te influye en todo. Entonces está.
Pero es que el teatro uruguayo, y sobre todo el musical, está muy impregnado de carnaval.
Obvio,
muy impregnado. Y al inverso.
¿Tu trabajo vocal, Mauricio, de dónde viene?
Bueno, yo arranqué en el SODE, en el coro de niños, por el 2017. Y bueno, y en realidad como...
¿Por qué? Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Por qué? ¿Te llevaron? ¿Porque te gustaba cantar? ¿Vos pediste?
No, un casting creo que fue el segundo año del coro de niños. El Coro Niños arrancó en el 2006, yo fui en el 2017.
¿Pero por qué fue la iniciativa de ir? ¿Te gustaba cantar? ¿Te llevaron tus papás?
Amigo de mi padre me escuchó cantar y dijo, che, ¿por qué no va esto?
Ah, está, bien.
Fui y ahí estuve durante 7 años y esa fue como mi mayor formación vocal.
¿Qué te parece?
Digamos, sí. Y ahí como seguí para adelante.
Para los que no lo hacemos, solo es intentar a cantar, bailar y poder hablar, no sé, puedo hacer las tres cosas separadas, ninguna bien del todo, pero separadas.
Ah, pero yo ni eso, yo no puedo cantar,
¿cómo se hace? ¿Cuál es el principal desafío para un actor que canta, baila? No sé, la respiración, supongo, manejar la respiración,
bueno,
para que...
ese es, creo que...
La concentración.
Sí, yo creo que ese... personalmente, y creo que en general, el aire, hay que tenerlo, la técnica con el aire hay que tenerla bastante entrenada, porque es como
se ejercita, moviéndote, se aprende.
De repente acabas en una canción, hay una escena y tenés que decir un diálogo en la escena y después tenés que cantar y después tenés que volver a bailar la coreo, y eso... hay que ensayar, hay que ensayarlo, claro. Sí.
El otro día veía una, creo que era Dua Lipa, que corría en una cinta.
Sí.
Era ella, ¿no?
Se los doy un montón de ejemplos.
Corría en una cinta y mientras cantaba sus canciones. O sea, tenía que para estabilizar
Es que hay que entrenarlo.
Uno ve a Mick Jagger, por ejemplo, que además tiene 1000 años. Lo que hace Mick Jagger en el escenario, el despliegue físico.
Hablando de eso, Lara, hablando del casting, ¿no? Sí. Porque decíamos al principio del programa, hay mucho talento de chiquitines muy chicos, porque ninguno, creo que hay uno que supera los 18, ¿no?
Los 19, sí.
Por eso.
Tiene 19.
Pero son muy chicos y tienen realmente una expertise para el baile y para el canto. ¿De dónde salen? Digo, ¿cómo fue el llamado?
Hay un poco de todo. Yo creo que más o menos la mitad del elenco es la primera experiencia profesional que tienen.
Hay uno que está en Margarita, ¿no?
Sí, José Favini. Pero claro, hay muchos que tienen mucha experiencia en el área de trabajar en esto, y hay otros que no mucho, hay unos que empezaron a hacer, que empezaron a estudiar esto hace muy poco. Y el talento que tienen,
claro, todo eso son un aporte, ¿no?
Sí, seguro, hay un montón, por suerte. Y el casting fue tremendo, porque un montón de gente se anotó, muy rápido aparte, fue una locura, y vimos de todo. Y claro, viste, en ese proceso para mí hay tres cosas que son las claves. Una es el talento, que en el elenco por suerte tenemos un montonazo. Después tenemos lo que es el que esta persona funcione para este personaje, que es gran parte también del proceso. Y después, que para mí es de lo más importante, es la parte humana. Y creo que estamos con un equipo que, para mí, eso es lo que más feliz me hace de todo esto, estar con un equipo que realmente conectamos y son todos, viste, tienen un buen corazón. Me pasó el otro día que yo llegué muy cansada, tuve un día larguísimo, y llego y uno de los chicos me pregunta, ¿estás bien? Le digo, sí, pero estoy muy cansada, no sé qué. Y me dice, ¿crees que te haga un truco de magia para alegrarte?
Ay, qué amor.
Y claro, uno se derrite. Claro. Pero eso como un ejemplo, pero todo. Es como que hay un nivel humano que para mí es lo más lindo de todo.
Nos dijimos que nuestra querida Eva Rodríguez es parte del elenco. Hija de nuestro operador
Diego Rodríguez.
Que bueno, Eva hace muchos años que está... Sí. La veíamos de chiquitita cantando.
A lo mejor es de la que tiene más experiencia en el grupo, ¿o no?
Sí, puede ser, probablemente. ¿Sí?
Y tiene un rol, no se puede decir nada de lo que el rol de Eva, porque es spoiler, pero sí. tiene un rol precioso, la verdad, también. ¿Hay idea de llevarlo a Buenos Aires, como pasó con el club de... los perfectos.
Vamos paso a paso. ahora estamos muy muy concentrados con todas estas funciones que tenemos ya previstas, que están a la venta, y armando cositas nuevas que van surgiendo. Lo hablo acá, pero en realidad ni lo hablé con el elenco. Mauri no sabe de qué hablo.
¿De qué estás hablando?
Wow,
no
tiene ni idea de qué hablo.
Acá necesitamos más data.
pero sí, esta semana, este fue el estreno, y esta semana explotó la gente escribiendo y pidiendo y viste, distintos liceos que tienen ganas de que se haga una función para ellos, y está buenísimo el interés este, porque es lo que va a cambiar el mundo, ¿no? Este interés por cambiar, por hablar de estos temas, parece que demuestra que estamos en un buen camino como sociedad.
Sin, bueno, sin así duda, que no puedes adelantar nada de lo que estás pensando.
No.
¿Pero es con las Ofelias?
Todo con las Ofelias. Ah, y
hay una herramienta que ya usaste en el Club de los Perfectos, sí, y funciona muy bien, y que volvés a usar ahora, que es el tema de las canciones, para decir cosas que quizás de otra manera sean difíciles. Sí. Ese es un camino de ida para las Ofelias.
Sí, a mí me encanta, porque es eso, ¿viste? Nosotros conectamos la emoción que tenemos con una canción siempre. Es como que si estás triste, te vas a poner a escuchar una canción triste.
Claro.
Si estás contento, una canción contento. Y si tuviste un momento muy feliz, escuchaste una canción, ahora el día de mañana escuchás esa canción y volvés a ese momento. Entonces, la música tiene un poder tremendo y te lleva a lugares, ¿viste? Mismo en ensayos, cuando estábamos, ¿viste?, solo haciendo canciones, vos vas escuchando las distintas canciones que próximamente van a salir en Spotify.
¡Ah, bien!
La tiro.
Y
claro, te van llevando por distintas emociones.
Claro.
Es como que hay algunas que yo me acuerdo en el ensayo que yo me ponía a bailar afuera, es como que, y hay otras que no te puedes poner a bailar.
Claro.
Pues te llevan a otro lugar. Y para mí es súper especial eso, el musical. Y con Desconectados estamos muy contentos. Nuestra idea es seguir explorando este
formato.
Sí, y quizás se pueda seguir más allá de los jueves de junio, ¿no? Porque es un tema eso de, son muy pocas las funciones para una producción,
para un esfuerzo tan grande.
Que es tan grande, ¿no?
Sí, estaría buenísimo. Estamos ahí viendo
el interior también, que siempre cuando traemos una obra o algo de acá de Montevideo, dice, che, ¿el interior para cuándo?
Estaría buenísimo, sí, nosotros estamos ahora viendo ahí, porque claro, el foco de este último mes fue el estreno y estar lo más listo posible y total foco ahí, y ahora viste que esta semana fue todo sobre la proyección de la obra.
Claro, sí. ¿Y vas a hacer Oz?
Vamos a hacer Oz, El secreto de la ciudad esmeralda, una versión del Mago de Oz que viene muy potente.
Para las vacaciones de julio.
Ahora Alicia termina.
Ay, no
Nos
me
despedimos
que
de Alicia.
Qué divina,
lamentablemente.
Alicia, otra obra maravillosa, con mucha producción también, ¿no?
Sí, una locura. Esa obra, o sea, nosotros, viste, la trabajamos un montón.
¿Quién se queda
montón
con los trajes?
¡Qué buena pregunta!
Yo quiero una.
Yo también.
Yo también. ¿Quién se queda con esos trajes? ¿Qué
no
cosa
sé dónde quedan? La verdad es que no lo sé, pero te la averiguo. Así te consigo la carrera roja.
Todos queremos saber, todos queremos saber.
Y ahora, viste, está terminando Alicia para darle espacio a una nueva aventura, una nueva experiencia que va a ser El Mago de Oz, que está viniendo con mucho. Alicia fue ya una locura, y ahora dijimos, vamos a hacerla todavía más loca.
Bien, musical también.
Musical también, son 20 en escena.
Bueno, El Mago de Oz.
Sí.
Pide.
Sí, sí. Y es realmente, es un elenco fantástico. Y la historia, que es una historia original,
sí,
¿no?
Claro.
Es una reversión. Es increíble. O sea, es como que te vuela la cabeza. Y después todos los aspectos técnicos, que fue también lo que hizo que Alicia sea tan impactante,
y fue,
¿no?
Fue impactante lo de Alicia, y cada vez que se reponía, agotaba.
Fue una locura. Y ahora en Oz dijimos también, lo técnico vamos a subirlo 3 niveles más.
Ah, bueno.
Así que va a estar una locura.
Bueno, capaz que nos vemos por el teatro en julio. Mauri, vos estás ensayando con los boobies. ¿Qué vas a hacer con los boobies?
Bueno, este año todavía arrancamos este finde.
Opa.
Por suerte, sí. Y este año, como me enfoqué bastante en esto del musical, ahora estoy también, voy a estar en una obra en vacaciones en julio también.
¿Cuál es? Hay que pasar los chivos acá.
Es un restreno de una obra de Grupo Texas,
Cada que es el grupo que vos perteneces.
Bien. Y nada, y en eso andamos, está. Después, más adelante, arranca carnaval y eso también implica mucho ensayo, mucho tiempo. Que si bien en los Bubis lo hacemos más todo solo los findes, viste que hay muchos conjuntos que ensayan más, pero nosotros hacemos solo los findes, pero conforme va pasando el tiempo hay que intensificar los ensayos. Y eso...
Los últimos 2 meses estás así.
Sí, pero bueno, contento de tener muchos proyectos.
Bueno, chiquilines, gracias por haber estado. Ha sido un gusto tenerlos. Los tendremos de vuelta con sus próximos estrenos. Decirles a los oyentes que Desconectados el Musical está en el Teatro Estela de Italia los jueves de mayo y 4 y 11 de junio a las 20:30. Gracias por haber
Muchas
estado.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Un placer.
Efecto Mariposa. 2 horas para escuchar distinto.